Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes. Otra vez en vivo en el programa de Fundapap. Hemos estado ahí, nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, que además también nos salimos por Facebook Live. ¿Cómo están? Hasta bien. Un montón que no entramos a la radio, así que...
Muy contenta, muy contenta. Muy contenta de empezar de nuevo.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Te hemos extrañado. Bueno, ¿y ustedes qué tal?
Bueno, yo contento de comenzar un nuevo ciclo. Nos retrasamos un poquito, pero aquí estamos con todas las pilas para arrancar un nuevo año, ya el 11º año, ¿no? de radio, de estar junto con la gente compartiendo la recuperación.
¡Qué bárbaro! Ya ¿no? Va a ser,
¿Cómo pasan los años?
Estamos cruzando el 10º, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Norma, ¿qué tal estás?
Bueno, estoy muy contenta de volver a integrarme al programa, porque verdaderamente lo extrañaba. Y así que bueno, feliz de estar de vuelta. Okay. Para qué poder lindo compartir nuestra experiencia, que lo hacemos día a día, la experiencia, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Lindo oírte con ese ánimo, así que buenísimo. ¿Qué tal, Mónica?
Bien, muy bien, muy contenta, te dije que estaba muy contenta de volver. Lo extrañaba el programa, realmente lo extrañaba mucho. Y bueno, estoy feliz.
Parece que no, pero uno hace un nidito, ¿no?, en el programa y tiene ganas de refugiarse y volver. Sí.
Lo que pasa es que es tan importante que la gente que nos escucha, que por ahí ni puede venir al grupo porque vive lejos, vive en otro país, y que tenga un recurso como es el programa para poder ayudarse o para poder tomar conciencia de lo que le pasa, a mí me parece maravilloso.
Sí, la verdad es que sí.
Antes de comenzar con el tema de hoy y invitar a la gente, vamos a decirle a la gente, los que me están escuchando, que lo que aspiramos un poco a que sea más participativo, ¿no?, que la gente reflexione, que comparta. Y decía que antes de comenzar el programa, mandarle un beso a Mariel, que este año no nos acompaña.
Sí, un beso grande.
Sí, que me parece que la vamos a extrañar, pero creo que el programa la va a extrañar, ¿no? Porque sus aportes siempre fueron muy valiosos, muy generosos, estando siempre al acorde al tema que estábamos hablando. Así que un beso grande para Mariel, que nos acompañó todo el
día. Un beso grande, Mariel.
Sí, pensaba mencionarlo ahora, así que te adelantaste, pero bueno, el hecho de que no nos acompañe este año es porque sus
proyectos,
sí, digamos, requieren de más presencia, entonces no podía, pero... Está presente igual porque nosotros la vemos en los grupos, o sea, claro, no la hemos perdido. Bueno, hoy vamos a cursar el programa número 393.
Ay,
y vamos a hablar de qué es la codependencia.
¿Qué tema?
Antes de dar una definición, hablemos, ¿no?, de lo que cada uno siente que es la codependencia, lo que tenga ganas es de compartir. Y desde ya, como dijo Miguel, todos los oyentes que quieran no tienen más que sumarse.
Yo estaba pensando cómo fue que yo me di cuenta que era codependiente. Que fue terrible. Fue terrible. Fue terrible porque yo creí que el que estaba enfermo era mi hermano, no yo. Yo era psicoanalista, era psiquiatra. Hasta que un día fui a un grupo de Al-Anon, que me quedé 6 años, y ahí me dijeron, mirá, tu hermano corre detrás de la botella, vos corres detrás de tu hermano, como si fueras, como que es tu botella. Y yo me quedé, fue terrible, estuve deprimida, como 3 o 4 días, porque yo no entendía eso. Y bueno, pero había una, como digo yo el ser superior, había una fuerza que me llevaba al grupo. Y entonces empecé a leer, empecé a ver películas, empecé a conectarme. Y bueno, después nos conocimos, Inés, vos venías de otro grupo.
Tal cual.
Y así dijimos, esto hay que dárselo a la gente. La gente no conoce esto. Y cree que vive mal porque tiene la culpa de vivir mal.
Sí. O sea, ves que a mí me pasó parecido. Pero me pasó por una paciente que iba a los grupos y que me hablaba del desprendimiento emocional, horchillas, de todas estas cosas. Y yo decía, ¿de qué habla? Entonces me cuenta, como todos psicoanalistas de aquella época, estamos hablando hace 25, 26 años
más,
atrás.
Más, Inés, hace 23 que estamos con el grupo. Más.
Sí. Y entonces dije, a ver, ¿qué es esto? Voy a ir a ver. Y cuando fui al grupo, y fui a Mujeres que Aman Demasiado, no podía creer. Digo, pero como esto es una adicción, esto es el leitmotiv de los vínculos que conozco, ¿no? No solo los propios, sino los de pacientes, los de lo que aparece en televisión. Todo era codependencia. Y yo hasta ese momento no me había enterado. Así que bueno, esto nos juntó a todos.
Qué suerte, nosotros. Qué suerte que se nos abrieron los ojos y el corazón.
Sí, ¿y vos, Miguel, tenías alguna noción cuando llegaste al grupo?
No. Yo pensé que solamente estaba enamorado, nada más. Y que, no era no era correspondido, solamente eso. Y en el grupo me entero, además de codependiente, que soy adicto. Entonces fue todo muchas sorpresas. La primera fue reconocer que hay una conducta adictiva, ¿no?, en la codependencia. Que todo lo que sucede con el vínculo es lo mismo que sucede con una sustancia, ¿no? Dejar un vínculo tiene los mismos síntomas que dejar una sustancia. Eso me llamó muchísimo la atención. Y todos los compartires que se sucedían en la reunión tenían que ver con sensaciones corporales. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que seamos de manual, ¿no? ¿Cómo puede ser que todas estas sensaciones pasan por el cuerpo y de alguna manera es compartida por todos y todos sabemos de lo que estamos hablando, sabemos de lo que se siente?
A pesar de que las negábamos, ¿no? Porque con la cabeza justificábamos cosas y no les dábamos importancia.
Pero además, Miguel, lo que decís vos, hay un correlato físico que es exactamente igual a la abstinencia de la cocaína o de cualquier sustancia. Porque los neuroreceptores que trabajan son los mismos. Así que esto de que, ay, porque soy codependiente no es grave. Sí, es grave. Nosotros decimos que la codependencia es una enfermedad progresiva y social. Entonces.
Y puede ser mortal por los.
O mortal también.
Delicados. Claro.
Claro, pero escuchar en el grupo y sentirlo, porque uno, como decía al principio, llega con una fantasía, tal vez, de no ser correspondido, y de repente que una llamada telefónica cambie tu vida, cambie tu humor en ese momento, ¿no? Que pasar lo que es la adicción, ¿no? pasar de un estado depresivo, casi como en una misma hora, ¿no? A la euforia. Eso es la adicción, de depresión a euforia, y a veces todo en la misma hora. Y eso que también lo produzca alguna actitud con la pareja, es realmente, con la pareja en principio, después vamos a darnos cuenta que es una manera de vincularnos, ¿no? Es en la familia, es en mi trabajo, son con los amigos, y otra cosa, ¿no? Yendo más profundamente, es con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos esa relación con nosotros, ¿no?
Exacto.
Que tenemos un pensamiento que nos lleva a un lugar medio mágico y automáticamente cambiamos, ¿no? Tiene que ver con las creencias, pero también con la codependencia, porque de repente nos tratamos de una manera, nos sobornamos a nosotros mismos.
Por supuesto.
Y bueno, pero cuando llegamos a ese punto es muy, muy rico.
Y fíjate que enamorarse de alguien que no te da bolilla es la mejor manera de repetir historia. Es el abandono, no valgo lo suficiente, no me quiere, o si no querer cambiarlo. Conmigo va a ser distinto también. Es como ilusiones que no, que llevan realmente a la devastación.
Pero esto que dijo Miguel de que es con uno mismo, me parece que es básico, ¿no? Es fundamental. Nosotros vemos afuera lo que tenemos adentro. No podemos ver algo que no esté dentro de nosotros. Y buscamos que nos amen cuando no nos amamos. Es una cosa dificilísima de lograr. Entonces golpeamos una puerta y nos dicen que no, y otra, y nos dicen que no, y nos sentimos que no servimos para nada, que tenemos alguna falla, que evidentemente hemos salido mal de fábrica. Por eso el grupo lo que tiene como consenso sanador es darnos cuenta de que es un guión del inconsciente colectivo. Es un modo de vincularse patológico y repetido por toda la sociedad, por la cultura a la que pertenecemos,
¿no? Sí.
Bravo. Y vos, Normita.
Bueno, yo los estaba escuchando a ustedes, esperando mi momento. Y bueno, así como ustedes han comentado cómo descubrieron la codependencia o cómo fue, yo no tenía problemas de enamoramiento con ningún hombre. Estaba casada, vivía una vida como en ese entonces, ¿no? Una vida de casada con hijos. Y mi enamoramiento era con la comida. Yo comía más de lo debido, porque era una necesidad que tenía de comer. Una vez que entro al grupo para tratar el tema, ahí me doy cuenta que adelgazo, empiezo a tener una relación con la comida normal, a poder controlarme, pero seguir siempre atenta, porque la obesidad tampoco, también es una enfermedad incurable.
Es otra acción.
Claro, entonces,
consenso.
¿Qué es lo que pasa? Que entonces no era la comida, y ahí me doy cuenta que la adicción era con mi madre, que era una persona enferma psíquicamente, y yo vivía para ella, me desvivía para ella, o sea, estaba entregando mi vida para ella, todo el tiempo. Y estaba con angustia, y bueno, entonces otro grupo, a través de un amigo, me presta un libro de Al-Anon, lo empiezo a leer, digo, pero esto es lo que me pasa a mí. Mi madre no era alcohólica, pero sí venía del padre alcohólico, o sea que ya había en ella algo que se...
Pero además tomaba psicofármacos, ¿no?
Tomaba un montón de psicofármacos, o sea que cada uno... También leyendo yo el libro de Mujeres que aman demasiado, que eso fue hace como 43 o 44 años, y es el día de hoy que muchas personas que entran al grupo dicen, yo leí el libro de las mujeres que aman demasiado, ahí me di cuenta que tanto el hidrato de carbono, que era lo que yo tomaba, lo que yo consumía, y el alcohol, junto con los psicofármacos, tienen el mismo componente químico. Y yo dije, wow, acá está, acá hicimos el combo entre los tres. Y bueno, entré a la NON, porque no había en ese momento grupos de codependencia.
No,
para nada,
no se conocían.
Ni se nombraba la codependencia, eran vínculos adictivos. Y bueno, y ahí entré, como le pasó a Mónica, y yo dije, bueno, voy a decir que mi mamá es alcohólica para sentirme que estoy en el grupo.
Claro, sí, si no, no te dejaban estar.
Claro, entonces dije, vengo por mi mamá. Y ahí nomás me frenaron y me dijeron, no, vos venís acá por vos.
Claro.
Mientras que con un dedo estás señalando a tu mamá y otros tres que te están señalando a vos. Vos por vos, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, ahí se terminó de correr el telón y dije, claro, ¿yo qué estoy haciendo por mí? Y ahí empecé a trabajar, a leer, a ir a, también estuve 6 años yendo a la NON, 18 años paralelamente yendo a ALCO, que era mi grupo de base. Y bueno, hasta que apareció Fundapap hace más de 20 años, 24 años, sí. Y ahí seguí.
APAP. Empezamos en un barcito, ¿te acordás, Inés?
Por eso, y ahí siempre leyendo, escuchando y trabajando mucho conmigo, pudiendo resolver situaciones muy difíciles a través de todo lo que fui aprendiendo. Y cómo estoy atenta de que la codependencia es una adicción, como decía hace un ratito Inés, y que no se cura, se puede recuperar. Entonces yo siento que estoy haciendo una recuperación cada 24 horas. Inclusive hoy, y les voy a comentar, creo que a los oyentes también les va a servir, hoy, ante un problema con mi nieta, la única nieta que tengo que es grande, que quiere abrir un localcito, y yo empecé a pensar, no va a poder, se va a endeudar. Todo eso lo pensaba yo, y se va esto, y se va el otro, y mi hijo, el padre de ella, y mi hijo también se va a preocupar. Y en un momento que estaba en esa carrera de codependencia, digo, un momentito, estoy codependiente, pero como si se me hubiera borrado todos estos años de trabajo interior. No, yo no puedo hacer nada. Ella tiene su poder superior que la va a ayudar.
Es una adulta.
Tipo grande, ella es adulta. Mi hijo es un tipo readulto que ha superado problemas difíciles. Yo soy la abuela, no soy la madre ni el padre. Entonces, yo tengo que cuidarme y tengo que volver a implementar todos los recursos que he aprendido para salir de esto. Y bueno, y se me fue la angustia, porque ya estaba empezando a meterme en la huella vieja de la angustia y de ver cómo podía ayudar.
Sí, eso sí.
Porque los codependientes sabemos lo que el otro necesita, seguro.
Claro, entonces yo dije, ¿pero quién me creo? Si yo siempre le estoy pidiendo ayuda al Espíritu Santo, yo quiero ayudar a los otros. Así que bueno, les quería comentar esto, que muchos ya han escuchado cómo empecé, ¿no? Pero para los nuevos, que siempre se renueva la audiencia, les comento mi experiencia.
No, y es tal cual lo que... Ay, perdón, Miguel, ¿quieres hablar? Yo te dejo.
No, tenemos una pregunta de alguien en el chat, que si les parece,
¿sí?
La leemos. Es de Gabriel, dice... ¿Puede ser que uno sea, que uno se pase toda la vida sin saber que es codependiente?
Sí, claro. Sí.
Porque además...
Conozco un montón de gente que no tiene la menor idea y vive de ese modo, ¿no?
Vive por el destino, por la mala suerte, ¿no? La nena es inteligente, pero tiene mala suerte con los hombres. Sí, claro que sí. Y además, ¿Cuándo cae la gente en los grupos? Cuando la vida se le hace ingobernable. Cuando se ocupa tanto de otros que no tiene vida.
Claro, yo no sé cuántos años tiene Gabriel, pero yo me di cuenta, me enteré que era codependiente después de los 45 años.
Sí, nosotros también.
Por eso, así que...
Por eso cuando viene gente joven te emociona.
Pero le podemos contar a Gabriel que la intención del programa es invitarlos después a que participen de los grupos, ¿no? Porque en los grupos, el programa es como para traer un poco de luz y conciencia a lo que es la codependencia, a vivir de manera dependiente, estar dependiente del otro, un poco lo que decíamos, ¿no? Estar atentos a la llamada o a la actitud de otro para que cambie nuestro ánimo. Pero en realidad estamos motivando a la gente a que participe de los grupos. En los grupos trabajamos la codependencia, tenemos herramientas. Los que se animen y que buscan un lugar seguro, confiable, donde no van a ser juzgados y van a poder expresar lo que les está sucediendo, justamente es un ámbito contenido, ¿no? Y entonces acá nosotros en el programa lo que tratamos de hacer es incentivar, contarles nuestras experiencias para que se animen, para enterarse que existe la codependencia.
Sí, y además decirles que ser codependiente no es la identidad. Nosotros somos seres únicos y sagrados, pero nuestra personalidad tiene un rasgo codependiente, un rasgo adictivo, que es sobre el que trabajamos en los grupos. La codependencia suele apoyarse en un sentimiento de minusvalía, de culpa y de fracaso ante cualquier proyecto. Que esto nosotros lo llamamos la posición melancólica, que tiñe de gris todo lo que toca. Y es muy común en los codependientes que esa nube gris nos envuelva durante muchos años. Trabajamos, hacemos esfuerzo, cumplimos con nuestros deberes, envueltos en esa nube gris que nos impide ver el arco iris de la existencia. Entonces, el grupo, lo que nosotros hacemos en Fundapap, es un trabajo... como diría, es un proceso lleno de pequeños insights que uno va haciendo, de darnos cuenta de algo mínimo porque otro habló de eso, si no yo por ahí no lo hubiera tocado, ¿no? Y esto es muy conmovedor porque se produce un alivio inmenso al darnos cuenta de que no resonamos con los demás, que no es que somos seres extraviados en este mundo.
Además, cuando uno conoce la codependencia, entienden todo. Muchas cosas se entienden. Y entonces nosotros pensamos en este programa poder difundir para que la gente conozca. Si pueden venir al grupo, mejor. Pero si no conozcan que hay cosas que les pasan, que se llama codependencia y tiene una recuperación.
Al punto de que un oyente, que se llama Florencia, que nos escucha desde hace muchísimos años, empezó a darse cuenta de que ahí había algo básico en su vida y a cambiarlo. Estudió psicología y ahora abrió con un colega un grupo en Córdoba. Y todo eso lo hizo a través de la radio. O sea, de verdad, el programa es un apoyo, es un camino sinuoso que tiene de pronto un farol que iluminó una determinada cosa que de otro modo no lo hubiéramos visto. Entonces, lo que nosotros podemos comprender al cabo de los años es que el darse cuenta de que uno es codependiente es una gracia.
Uh-huh.
Otra de las cosas que tiene el programa de radio, que se puede recurrir a él antes que tomar un medicamento para sacarse la depresión, saber que en cualquier momento estos programas que están todos grabados pueden recurrir. Así que yo sé de muchas personas que
lo escuchan en diferido.
Momento de angustia, sí, ahí buscan, y como está por en nuestra página web, está el nombre, el tema que se trató cada programa, entonces recurren a ellos, y cuando terminan de escuchar el programa les cambió totalmente el ánimo, ¿no? Sí. Así que por eso la importancia de que podamos seguir haciendo este programa.
Susana Inés nos dice: al fin los puedo ver y escuchar en vivo. Gracias, un abrazo a tan excelente equipo.
Gracias, Susana.
Gracias, Susana.
Gracias, Susana. Yo estaba pensando que otra cosa interesante de compartir es que la codependencia es una bolsa de gatos que incluye el miedo, la vergüenza y la culpa, además de un sentimiento de inadecuación. Y nuestro libro, que Mónica y yo escribimos un libro que se llama Adicción a las Personas, Codependencia y Recuperación, de Editorial Urano, hay un epígrafe que dice: tengo miedo de mirar mi dolor. No vaya a ser que me quede demasiado grande. De Ricardo Morales. Es decir, estamos tan acostumbrados a sufrir que ni sabemos por qué sufrimos.
Uh-huh. Claro, y esto podríamos hacer un pequeño y breve resumen de dónde viene esto, ¿no es cierto? Porque en realidad viene de las familias disfuncionales, donde los chicos tuvieron que ser adultos antes de tener la edad suficiente para tener, ¿no es cierto? O tuvieron padres ausentes, o tuvieron padres enfermos, tuvieron padres más infantiles que ellos. ¿Mm? Entonces tuvieron que hacerse cargo de cosas para lo que no estaban preparados. Y cuando llegan adultos, pretenden que los otros le den lo que no tuvieron. Sí. Y la verdad que hay que vivir con ese agujero. Eso aprendemos en los grupos. Vivir con nuestros agujeros, pero bien.
Pero,
¿no es cierto?
Lo interesante,
lleno de espiritualidad.
Lo interesante es que nosotros también sentimos eso.
Claro.
La pareja, o los hijos, o el trabajo, o la profesión, tenía que darnos eso que nos faltó. Y tuvimos que lamentablemente tocar fondo y darnos cuenta que eso no lo da nadie, y que yo soy la única responsable de la calidad de vida que vivo. Me dirán, pero eso es omnipotencia, ¿cómo vas a decir que soy la única responsable? Si está el país, la falta de dinero, que te echan del trabajo, que tus hijos tienen problemas. No, los problemas son para trascenderlos, para solucionarlos. Cuando yo me quedo repitiéndolos, es que ahí hay algo mío que no se anima a pegar el salto. Y no es un juicio de valorización del que vive eso, porque a mí me ocurrió, y estuve bastante tiempo sin animarme a decir o a pensar siquiera lo que me hubiera gustado tener que no tenía. O sea, fuimos condicionados a someternos, ¿no?
Por ahí lo que tenemos los codependientes, por ahí echarle la culpa a los padres, ¿viste? A la familia, al clima, al país.
Sí.
Y la verdad que somos generadores de experiencias para poder aprender.
Pero eso es una cuestión humana, me parece, ¿no? Siempre poner todo afuera. Yo creo que codependiente en mayor o menor medida somos todos, ¿no? Todos somos un poco neuróticos, todos somos un poco codependientes o mucho depende. Pensaba en esto de cómo llegamos al grupo, ¿no? Y a veces contando como que el otro, la pareja, el vínculo nos hiere, y a lo mejor no, después con el tiempo nos damos cuenta que en realidad ese vínculo a lo mejor lo que hace es remover nuestras heridas, ¿no? Y por eso reaccionamos y pensamos que el otro nos está haciendo algo, pero en realidad nos está trayendo luz a un lugar que nosotros tenemos en la sombra, ¿no? Un lugar que nosotros no podemos ver. Me parece que el vínculo de pareja lo trae muy claramente, ¿no? Sobre todo el vínculo de pareja. Aparecen todos los vínculos, pero el de pareja lo muestra mucho más, ¿no?
Yo creo que lo que vos estás refiriendo tiene que ver con las etapas evolutivas, ¿no? Uh-huh. Como que primero buscamos afuera lo que nos falta y así es como crecemos también. Aprendemos, nos ponemos a prueba. Esto es esperable, digamos. Pero una vez que pasamos un tope en el que ya eso de afuera no nos satisface y nos quedamos ahí, hay algo nuestro que está estancado. Hay gente, la pregunta de Gabriel, hay gente que vive toda su vida en codependencia. Por ejemplo, no es nada raro que haya una pareja que tenga un vínculo horrible, pero que se aguanten uno al otro o protesten, pero siguen 30, 40, 50 años juntos. Y los hijos se preguntan, ¿por qué no se habrían separado antes? Y no, porque por los hijos, por el deber ser. O sea, vivimos una vida que está diseñada por otros. Uh-huh. No elegimos cómo vivir. Por eso el curso de milagros dice que somos generadores de experiencias, tanto para someternos como para liberarnos.
Pero yo estaba pensando, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en la codependencia es la víctima. Porque la víctima es un lugar cómodo. No estoy hablando de víctimas de robo, de asesinato, no. El que tiene el rol...
El victimismo.
Y porque a mí me pasa siempre lo mismo, y porque entonces, porque yo no puedo... Realmente, en los grupos aprendemos a hacernos responsables de todo lo que nos sucede. Aunque no lo podamos cambiar.
Sí.
Imelda comparte su reflexión. Dice, el miedo al dolor es un recuerdo que al final provoca sufrimiento, que a la larga provoca sufrimiento.
¿El miedo al dolor?
Que el miedo al dolor es un recuerdo que provoca a la larga un sufrimiento.
Sí, por supuesto.
Sí, claro. Sí.
Dicen que el dolor es una puerta, en cambio el sufrimiento es una estancia. Es una buena imagen. Yo, por evitar el dolor, que es pasar esa puerta, me quedo en una estancia donde sufro todo el tiempo.
Y ahí soy una víctima.
Y es que la queja de la víctima es el beneficio secundario de la enfermedad.
Seguro.
El sufrimiento es la puerta giratoria, ¿no?
Claro, más de lo mismo, más de lo mismo.
El dolor realmente es una puerta hacia la trascendencia, pero tenemos que estar... llegar al grupo es esa propuesta, ¿no? Empezar a trabajar con el dolor, asumir lo que está sucediendo, entender que hay algo que va a morir, ¿no? Hay algo que se va a duelar.
Pero claro.
Y por supuesto que es una parte nuestra, ¿no? Lo que se va a volar ahí. No,
claro, porque se muere un vínculo.
Pero sí, teniendo en cuenta también, no con el otro, sino con uno mismo, ¿no? Hay algo que en nosotros.
Con uno mismo, claro.
Es que ese es el más importante, ¿no? La trascendencia.
Y el más
es
difícil. Y el más difícil.
Y claro, el más largo también, ¿no? Pero después es el que trae otro tipo, otra calidad de sonrisa, ¿no?
En mi caso, no solo me sirvió para darme cuenta la codependencia y que mi madre me arrastraba a su depresión, sino que también me sirvió para la relación con mi yo, porque yo empecé a hacer cambios así muy sutiles, porque no es el gran cambio, es el pequeñito cambio diario, y al haber hecho yo cambios, mi marido también tuvo que ir haciendo cambios, porque sin forzar nada, ¿no? Pero la relación fue más fluida, porque yo me sentía más empoderada. Yo me sentía que tenía derechos, que claro, no solamente era ayudar al otro, porque yo, como tuve así mi madre desde muy chica, yo tuve que ser una niña adulta.
Claro.
Y después seguí siendo una adulta adulta, ayudando a media humanidad. Ya ni pretendía que se ocuparan de mí. Hasta que, bueno, llega un momento que con todo este trabajo que uno va haciendo, y los grupos, porque la asistencia a los grupos, el dar servicio, a mí me da una alegría muy grande poder hacerlo, ¿no? Porque lo que doy me viene, pero multiplicado.
Sí, seguro.
Así
sí.
Que
yo recuerdo siempre una mujer que nos escuchó en un grupo piloto que hicimos en Mantra, en el salón de Mantra que tenía en aquella época.
Ah, sí.
Y fue personalmente y vio cómo estaba funcionando el grupo y empezó a ir a nuestros grupos. Tenía un marido maltratador que la sometía, 5 hijos, una mujer sencilla. Y el marido un día se enteró y fue al grupo, porque dijo, a ver, ¿dónde está esta mujer? Bueno, no le pareció peligroso el lugar y la dejó seguir yendo. Y ella, calladita, terminó el secundario, empezó a hacer un grupo de teatro, empezó a buscarse cosas para sí misma. Y el marido también cambió, porque la víctima genera ganas de cachetearla. Porque uno dice, con lo valiosa que es esta persona, se desvaloriza y se arrastra cuando podría estar en otro lugar. Esto es un sentimiento como complementario de la víctima. Y un maltratador se enardece aún más frente a la víctima. Cuando ella empezó a tener vida propia, él tampoco fue tan maltratador. Y por último vinieron hasta los hijos al grupo. O sea, y una mujer muy sencilla, hasta como ha habido médicos o ingenieros o gente de más cultura, ha venido gente de todo tipo y a todos les fue muy útil, realmente muy útil.
Y llegó a ser coordinadora del grupo.
Llegó a ser coordinadora del grupo. Así es. Y dejó de serlo cuando empezó online porque no se manejaba con las redes y demás. Perdón, con el Zoom, sí. Pero esto, ¿a qué va? A que vivimos sin darnos cuenta de lo que nos pasa. Sí. Por eso no es tan raro, no podemos culpar a nadie que esté viviendo mal, porque no sabe cómo hacer otra cosa con su vida. Lo que tienen los grupos, para mí, de sanador, es que estimula el cambio. el saber que yo tengo un poder desconocido dentro de mí me lleva a ponerme a prueba, a ver qué es lo que puedo hacer con esto, ¿no? Y bueno,
además, Inés, el grupo es desculpabilizador de uno mismo, porque uno tiene culpa porque le sale mal esto, porque no arranca, porque lo deja la pareja. Cuando uno empieza a entender que uno hace lo que puede y que a partir de ahí puede empezar a aprender, bueno, se alivia mucho la culpa,
claro,
con uno mismo, ¿no?
El conocimiento de el proceso lleva al cambio del proceso.
Al cambio.
A veces ni siquiera hay que hacer demasiado, hay que observar cómo sucede, ¿no? Uh-huh. Pero siempre y cuando estemos, digamos, haciendo la recuperación de manera comprometida. Yo pensaba que por miedo nosotros ejercemos control en los vínculos. Por miedo a quedarnos solos, porque quedarnos solos parece que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y la soledad es un espacio de crecimiento muy profundo, que más adelante lo vamos aprendiendo a transitar, porque hay que entrar en un aprendizaje de cómo me relaciono conmigo misma. Pero perder el miedo a la soledad hace que deje de ser controladora de mis afectos, porque el control a lo mejor lo retiene ahí, pero como un yugo, pero nunca como un vínculo placentero. Entonces, estamos juntos, pero la pasamos mal, seguro, los dos, ¿no? Y bueno, quedarse...
Es que acompañarse de uno mismo es lo mejor.
Sí. ¿No? Eso lo dice siempre Normin, ¿no?
Sí, ella... no, Normin lo digo yo también, porque... La verdad que
soy mi mejor amiga.
No es la soledad angustiosa lo que uno vive, sino una soledad de crecimiento, ¿no?
Claro.
Que podemos
recibir. Soledad de libertad. Sí, Miguel, decir.
Que podemos resignificar el amor, ¿no? Tenemos en la codependencia es justamente un malentendido del amor, estar creyendo que uno, porque está pendiente del otro y está atrás y da cosas sin que a uno se lo pidan, y ser insistente, eso lo confundimos con amor. Y después podemos encontrar tal vez el verdadero amor y pensar, ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es el amor? ¿Nos podemos amar a nosotros mismos? ¿Qué calidad nos damos a nosotros con el amor? ¿Cómo lo entendemos para nosotros el amor? Y de repente nos damos cuenta que para nosotros ni siquiera lo tenemos en cuenta el amor. Nosotros reaccionamos ante cosas.
El enamoramiento que padecemos en la codependencia es un amor de necesidad del otro. Es un amor que necesito para experimentar cosas desconocidas hasta ahora. Pero así como lo conocí, lo puedo perder porque nunca tengo seguridad de un otro. Ahora, cuando uno empieza a darse cuenta de que esa ternura, esa mansedumbre, esa paciencia, esa confianza son elementos del amor propio, empiezo a tener un vínculo respetuoso conmigo mismo. Y en ese vínculo respetuoso yo no estoy con otro por necesidad. Si estoy con otro es porque compartimos algo que es bueno para ambos, ¿no? En cualquier vínculo, amistad, o pareja o lo que sea. Y donde uno puede disentir sin sentir que se pierde a sí mismo, ¿no? Porque en el enamoramiento dejamos de existir para ser como el otro quiere que seamos.
Como el deseo del otro.
Nos deformamos para agradar. En el amor somos quienes somos. Es una diferencia tan grande. Pero hasta ahí se llega. Despacito.
Sí, estaba leyendo un mensaje de Imelda que dice, es verdad, seguramente algo que nosotros acotamos, dice, es verdad, uno hace lo que puede, a ser consciente se aprende a que es posible hacerlo de una mejor manera.
¿Sí? Y no castigarse porque nos ¿viste?
Hay un proceso igualmente en esto que estabas contando, Inés, y lo que venimos compartiendo desde el principio del programa, ¿no? Hay un proceso igualmente donde parecería que hay que vaciar esa necesidad, ¿no? Que en principio pensamos que el otro lo va a llenar y que sin el otro no podemos estar, pero parecería necesario pasar por ahí, ¿no? Es una experiencia que todos de alguna manera la tuvimos, la pasamos, y el tema es que se repite, ¿no? Y cuando hay conciencia, a lo mejor dejamos de repetirlo. No es que nos hayamos curado, pero al haber conciencia sobre eso, al haber luz, tenemos más puesto el amor hacia nosotros, ¿sí? La posibilidad de... después mejoran los vínculos, ¿no? Automáticamente me parece que el vínculo se fortalece, ¿no? Se enriquece. Me parece que Inés quedó congelada.
No, te iba a decir que lo que decís vos es soportar el vacío y aceptarlo. Uh-huh. Todos tenemos vacío, quien más o quien menos, ¿no?
¿O cuál? Sí, sí. Bueno, estamos así llegando... Que,
sí. Sí, ya estamos... Sobre la hora y Inés
pero
se quedó
vamos,
sin internet.
Esperamos ahí unos minutitos. Igual
sí, esperemos unos minutitos que vuelva Inés.
Sí, sí, bueno. Para despedirnos, ¿no? Bueno, pero esto es una es el primer programa, es lo que vamos a hablar durante todo el año, el amor no correspondido, el amor imposible, el amor hacia nosotros, este malentendido del amor, ¿no? va a ser el tema del año, ¿no?
Pensaba, estas mujeres que aman demasiado, no aman nada. ¿Eh? En realidad, lo que hacen es someterse a algo que se cree que es el amor, que es el sacrificio. Uh-huh. El amor no es sacrificio.
Uh-huh. Pero van cambiando las formas, ¿sí? Pero... La temática, este tema con la codependencia sigue igual, ¿no? Hay un montón de avances, hay un montón de maneras de relacionarse diferentes a las que eran antes. Por ejemplo, contactarse a través de aplicaciones, conocerse en aplicaciones, la diversidad de géneros. Pero también en esas relaciones, también hay codependencia.
También
se sufre por amor, no correspondido. Entonces es un tema muy actual, ¿verdad? Sigue siendo actual.
Uh-huh. Los vínculos siguen siendo actuales.
Sí, y ¿sabés qué? Digo, la manera de vincularse, ¿no? Por supuesto que los vínculos siempre van a estar, pero... La manera de vincularse al final después termina en algo codependiente, ¿no? En algo donde dependemos de otro.
De sufrimiento.
Se pasa por el sufrimiento, sí. Se pasa
exactamente.
Por el sufrimiento. Uh-huh.
Vamos yendo.
Nos podemos ir yendo, sí.
Nos vamos con la oración de la serenidad.
Dale. ¿Querés decir?
¿La digo yo?
Sí.
La
sí.
digo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, hasta el miércoles.
Muy bien, muchas gracias. Hasta el miércoles.
Muchas gracias a todos. Gracias, Claudio.
Gracias, Claudio, sí, por tu asistencia. Gracias.
con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.